Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Los hoteles canarios suman ya 34 meses de subida de precios y de incremento de rentabilidad. Los ingresos llegan a máximos históricos, así que todo apunta a que este año también se alcanzará otro récord de facturación. Miércoles 24 de abril de 2024. La subida de los precios con respecto a marzo de 2019 ya suma un 36%. Es verdad que la inflación acumula un 18%, pero son 18 puntos de diferencia. Y en cuanto a rentabilidad, también las cifras tocan techo. Los ingresos por habitación disponible alcanzaron los 127 euros. Puede que así no te diga mucho, pero si te comento que es un 83% más que la media de España, igual te hace una idea. Solo se acerca a Madrid, que está en 90 euros. Este parámetro es el más alto de la historia. Por eso podemos decir con todas las letras que los hoteles canarios son los más rentables en marzo. Sin embargo, los hoteleros son reacios a subir más los sueldos de lo ya pactado. Dicen que en el caso de la provincia de Las Palmas, las condiciones salariales son las mejores del sector turístico en España. Y mucho mejores, apuntan, que en el sector de la limpieza de oficinas. Así las cosas, vemos cómo los políticos tratan de buscar subir lo que le pueden cobrar al turismo. El PP se opone de forma contundente a una ecotasa turística. Y en Coalición Canaria estudian subir el IGIC a las pernoctaciones hoteleras porque lo consideran más eficiente. Por su parte, el Cabildo de Tenerife ya contempla la opción de cobrar por acceder a espacios protegidos y por los servicios prestados en sus visitas. Como ven, le están dando vueltas ahí los dirigentes políticos a qué forma es la mejor para sacarle más dinero a los turistas. La pregunta es, ¿a qué van a dedicar esos ingresos y cómo? Porque igual se nos van a comprar el Hotel La Tejita o el resto de indemnizaciones que tenemos pendientes.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como decíamos, los hoteles canarios en marzo fueron los más rentables y caros de todo el país.
Pues así es, los ingresos de los establecimientos en Canarias están en máximos, pulverizando todos los récords, y además no se vislumbra un cambio de tendencia. La información que hoy leemos se basa en el RevPAR. Es un indicador que mide los ingresos por habitación disponible con independencia de que esté ocupada o no en cada centro turístico. Bueno, pues en marzo este dato alcanzó los 127,31 euros por habitación. Es un máximo histórico, pero además es que es el máximo histórico de siempre, de toda la vida. Nunca antes se había alcanzado esa rentabilidad en los hoteles de Canarias. De hecho, por ejemplo, si lo comparamos con el año pasado, supone una subida del 16,3% y también está muy por encima de los tiempos prepandemia, hasta un 45,6% que en el mismo mes de 2019, hace 5 años. Ambos incrementos, además, están muy por encima de la inflación, lo que revela la buena salud económica que tiene el sector hotelero en las islas y que además demuestra otro dato. Las pernoctaciones en los hoteles de nuestra comunidad subieron en marzo casi un 10% hasta alcanzar un total de 6.379.615 pernoctaciones.
Bueno, y a todas estas recordarán ustedes que Fernando Clavijo en nuestros micrófonos dijo: o los hoteleros suben los sueldos o nos tocará subir la fiscalidad. Y en eso están, dándole vueltas a qué fórmula es la mejor. Clavijo, por ejemplo, apuesta por un IGIC ecológico.
Sí, lo cierto es que hay que achacar a los movimientos que se han generado en las últimas semanas el que ahora mismo estemos hablando de propuestas como, por ejemplo, la ecotasa del Partido Socialista, el impuesto a los espacios naturales del Cabildo de Tenerife o este último más reciente que ha propuesto el presidente de Canarias, el IGIC de pernoctaciones. Fernando Clavijo plantea la subida de esta última tasa como alternativa más eficiente a lo que proponen los socialistas. Explicaba en la red autonómica que no se trataría de una subida general del IGIC para las actividades turísticas, sino para casos concretos, entre los que, por ejemplo, ha mencionado esas pernoctaciones en el hotel. Le escuchamos.
Igual tiene que ser el de las pernoctaciones, por ejemplo, que es mucho más eficiente que algunos de la tasa que hablan, pero oye, ese es un que hay que tener, pero hay que tenerlo con las administraciones. ¿Qué ventaja tiene el IGIC? Que además de todo lo que se recauda, el 42% se lo queda a la comunidad autónoma, el 35% los cabildos y el 23% los ayuntamientos. ¿Cuál mejoraría la recaudación de las tres administraciones canarias, las dos locales y la autonómica.
Según Clavijo, hay expertos que sostienen que la tasa turística de los socialistas no es tan eficiente ni tiene esa repercusión en la vida de los ciudadanos como la alternativa que ha propuesto. Y mientras tanto, en el Parlamento, bronca a consecuencia de la implantación de la ecotasa, ya que el gobierno de Canarias apuesta por la aplicación de un IGIC ecológico en vez de ese impuesto planteado por los socialistas. Escuchamos al vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez, y la secretaria de organización del Partido Socialista, Nira Fierro.
Mire, la implantación de un tributo a las estancias turísticas de carácter finalista es una cuestión que no solo puede ayudar a redistribuir la riqueza si ustedes quieren, es una cuestión de corresponsabilidad turística. Usted, en vez de estar en este debate, lo que dice es lo siguiente. La ecotasa no entra en nuestros planes, ya que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos y no podemos ponerle trabas. Trabas.
Porque es de cobarde, y me decía el señor Franqui el otro día, oiga, venga usted aquí y pida disculpa a los canarios porque no ha cumplido con lo que lleva en su programa electoral. ¿Es verdad o es mentira? Que lo dijo. Pues pido usted perdón hoy a los canarios porque en la pasada legislatura ustedes llevaban en el programa electoral la tasa y fueron cobardes. No fueron capaces de aplicarlo. Porque no era el momento. En el año 2022 decía que se había recuperado el turismo y que era oportuno, pero que no era el momento porque venían las elecciones.
Bueno, pues como se ve, el Partido Popular reitera su negativa a la ecotasa socialista. De momento no se sabe cuál es su opinión acerca de la propuesta que ha lanzado su socio de gobierno, ese aumento del IGIC en las pernoctaciones.
Bueno, ya ven ustedes, ¿no?, que tenemos aquí una variedad tremenda. El PSOE apuesta por la ecotasa, a pesar efectivamente de que en el mandato pasado pues no la aprobó, no tuvo la valentía de aprobarla. El PP dice que de ecotasa nada. Y Fernando Clavijo, en Coalición Canaria, por lo que apuestan es por una subida del IGIC ecológico en las pernoctaciones. También en Coalición Canaria ven bien lo de una ecotasa por visitar los espacios protegidos. Que se te ofrezcan unos servicios, que hagas una visita al estilo Timanfaya y que te puedan cobrar por esa visita. Pero todo esto, ¿no?, una nube de propuestas después del 20 de abril. A ver en qué se concreta todo esto. Y sobre todo, muy importante, ¿qué carácter finalista va a tener estos tributos? Si se van a dedicar de verdad a esos espacios protegidos, por ejemplo, a mejorarlos, a vigilarlos, o si se va a ir a una bolsa común. Pues si se va a una bolsa común, pues ya me dirán ustedes. O, peor, a indemnizaciones, a pagar indemnizaciones o a comprar el hotel La Tejita, que ya se cifra en 25 millones de euros. Sobre el reparto de menores, hemos visto cómo en las últimas horas el PP de Santi pide un acuerdo con todas las autonomías.
Pues así es, el Partido Popular ha criticado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no cuente con todas las comunidades autónomas para resolver la presión migratoria que sufren las islas actualmente. Por lo tanto, defienden que el problema de la presión migratoria de nuestra comunidad se resuelva entre todas las regiones de forma solidaria y de forma humanitaria. Era lo que venía a decir en el Congreso su portavoz, Miguel Tellado, y tenía reacción por parte del ministro de Política Territorial, un Ángel Víctor Torres, que daba a entender que no comprende estas críticas que se lanzan, porque recordaba además que este reparto se pactó en la comisión con las regiones, en las últimas horas, comunidades como Castilla-La Mancha, mejor dicho, Castilla-León, Madrid o incluso Cataluña se oponían a ese pacto que han alcanzado Canarias con el gobierno central. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres.
Habría una distribución entre el resto del territorio consensuado en la conferencia sectorial. La conferencia sectorial está en todas las comunidades. Y por tanto, lo que se establece en ese borrador son los parámetros que aprobaron por unanimidad en el año 2022 también las comunidades que usted me cita. Algunas de ellas con idénticos presidentes que hay ahora. Por eso me llama la atención que critiquen los presidentes actuales lo que en su momento aprobaron por unanimidad la Conferencia Sectorial de Infancia y Menor.
Bueno, pues recordemos que el gobierno de España pactaba con Canarias esta semana una proposición de ley para repartir 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que tutelamos actualmente en solitario, mientras que la comunidad ha pedido que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo más ágil.
Bueno, ya dijimos ayer que no es la panacea, ¿no? Sobre todo porque de lo que se habla es de que podamos derivar 2.500 en estos momentos que tenemos 5.500, es decir, nosotros nos quedamos con 3.000. O sea, si repartimos 2.500 entre 16 comunidades, sale a 150 por cada comunidad. O sea, 150 por cada comunidad y nosotros 3.000. La verdad que los números muestran una desproporción total. Pero, bueno, visto lo visto, y visto que hasta aquí hemos tenido que asumir nosotros a todos los menores, oye, pues que se apruebe esto y que por lo menos podamos repartir una proporción, pues la verdad que estaba bien. Y ahora vemos que el Partido Popular pues empieza a poner pega. Entonces, mal camino este, ¿no? Nos habían dicho que sí, que estaban dispuestos a aprobar este reparto. Lógicamente con la ficha financiera correspondiente poniéndola al Estado. Pero claro, si ahora dicen, no, esto hay que acordarlo con todas las comunidades, eso suena a que van a poner trabas. Y lo necesitamos ya. Porque fíjense ustedes, si esto se aprobara ahora, pues se dice que hasta después del verano no empezaríamos a repartir los menores. Si encima empezamos a poner pegas y retrasamos todo, pues vete a saber cuándo podemos empezar con este reparto. En materia de vivienda, Canarias necesita 11.000 nuevas cada año.
Es un dato que forma parte de un informe confeccionado por el Banco de España que calcula que en el archipiélago se deberían construir unas 25.000 nuevas viviendas entre este año y el próximo para tratar de aliviar la alta demanda que existe. Promociones que, si se suman a las 20.000 que se tenían que haber construido en 2022 y en 2023, elevan el déficit hasta las 45.000 casas. Este estudio también recoge que en Canarias el esfuerzo para comprar una vivienda está entre los más altos de España, tanto si ésta se sitúa en los centros urbanos como fuera de ellos. Casi 9 años es lo que tiene que ahorrar un ciudadano para poder convertirse en propietario aquí en la región, una de las comunidades autónomas, por cierto, en la que los precios de la vivienda se han disparado. El metro cuadrado en 2023 costaba un 22,5% más que el año anterior. Además, las familias canarias tienen que destinar un 40% de sus ingresos para el alquiler.
Y el saboteador de las telecomunicaciones del sur de Tenerife vuelve a actuar, esta vez en Santiago del Teide.
Así es, en esta ocasión en el sur de Tenerife los perjudicados son los vecinos de la zona de Arguayo, en Santiago del Teide. Esta persona no dudó en cortar los cables del emplazamiento, pero también destruir los contadores eléctricos de todo el sector. Los investigadores que están detrás de este caso creen que la presión que hay en las zonas donde tradicionalmente actuaba le han obligado a trasladarse. También apuntan que se trataría de la misma persona que ya evidentemente provocó sendos incendios en Montaña de Guaza, pero también se sospecha de otros casos que han ocurrido en Adeje o en Boca de Tauce.
Llegamos a las 7 y 12 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10. ¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido Extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido Extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Sigamos con ambición, porque viene un partido decisivo para el playoff, donde una victoria puede darnos la clasificación. Y además, no te pierdas la oportunidad de homenajear al gran Brad Newley. Ven al encuentro contra el Juventud este sábado 27 de abril a las 8:45 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Supuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Siete y 16 minutos, Daniel Pinelo, buenos días, ¿qué nos espera hoy?
Ayer, buenos días, pues mira, amanecemos con los cielos poco nubosos, prácticamente despejados, salvo algunas nubes, algunos intervalos en el norte de las islas más montañosas durante esta primera mitad del día. Y en cuanto a las temperaturas, ya te comentaba ayer que se va a notar la subida, sobre todo las máximas, el ascenso que puede ser además moderado en el interior y en las medianías del sur de las islas. Así que vamos a estar pendientes de ese ascenso y de hecho se nota, prevemos hoy máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas en principio no van a variar, vamos a estar en 18 en la capital de Gran Canaria y 19 en Santa Cruz de Tenerife.
Vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, duda en la Unión Deportiva a Las Palmas si va a jugar Saúl Coco o Herzog de central el sábado.
Sí, efectivamente, sobre todo porque vuelve Saúl Coco después del partido de sanción frente al Celta y después de lo realizado por Herzog, tiene esa duda. El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas la vamos a disipar, lógicamente, el próximo sábado a partir de la 1:00 p.m, cuando arranque lo que va a ser el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Girona en el estadio de Gran Canaria. También está la ausencia de Julián Araujo en esa posición. Es verdad que está utilizando el técnico del conjunto Gran Canario, Alex Suárez. Hoy también hay entrenamiento del Club Deportivo Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. A partir de la 10:30 de la mañana entrena el Tenerife pendiente del partido del próximo fin de semana ante el Real Oviedo. Tenerife que busca la permanencia matemática y el Oviedo que intenta jugar la promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español. En baloncesto ya llega la hora de la verdad. Desde ayer el Unicaja de Málaga ya se encuentra en Belgrado para jugar el próximo fin de semana lo que va a ser a partir del viernes lo que va a ser la Final Four por el Champions League. Y hoy llegan los otros tres equipos, el Lenovo Tenerife, el Murcia y el Peristeri. El viernes será cuando se disputen las dos semifinales, en este caso y en concreto para el Lenovo Tenerife, frente al conjunto del Peristeri. Y en balonmano también muy pendientes y ya prácticamente contando las horas del partido de vuelta de las semifinales de la Copa IHF European Cup para el Rocasa Gran Canaria. El conjunto del Dense tiene que remontar 2 goles del encuentro de ida, Mayer.
Gracias, Juanfran. 7:18.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
David Morales, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Oye, teniéndote a ti aquí, yo creo que mejor que tú nadie puede explicar lo de que los hoteles canarios fueron los más rentables y caros de todo el país en marzo. ¿Cómo es esto, David?
Vamos a ver. Por un lado, con los datos que podemos leer hoy en prensa, que sitúan ese precio medio en torno a los 127 euros frente a los 90 euros de Madrid, hay que tener en cuenta una cosa, que en el caso de Canarias, ese precio medio de los hoteles lleva incluido el régimen alimenticio de la media pensión, mientras que los de Madrid, por ejemplo, o la mayoría de las ciudades en la península, solo es en régimen de desayuno. Con lo cual, si lo extrapoláramos a que en la península también vendieran medias pensiones, probablemente estarían equiparados. Eso por un lado, ¿no?, con respecto a la diferencia de precios. Y luego, el hecho de que haya sido el momento o el periodo de precios más altos, la coincidencia con Semana Santa, sin duda, hay que tener en cuenta que se adelantó a la última semana de marzo y que incluso luego la primera semana de abril también se extendió un poco dichas vacaciones de Pascua porque había vacaciones escolares en nuestros principales mercados emisores, y luego por ser el último mes de la subtemporada más importante, la de invierno, con el añadido de que es verdad que Canarias en el primer trimestre ha recibido un porcentaje de turistas que han huido del Oriente Medio, Oriente Próximo. A pesar de que son destinos de invierno... ¿Hola?
Sí, sí, adelante, David.
Ah, perdón, se cortó. ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente.
Ah, perdón. Que a pesar de que Turquía, Grecia, Jordania suelen ser más bien destinos turísticos de verano, en los últimos años, con esto también del cambio climático, han ganado cuotas de mercado en esos meses invernales. ¿Qué sucede? Con el conflicto de Oriente Próximo, pues hay una parte del mercado de Europa que ha optado por viajar a Canarias, ¿no?, que siempre ha sido un destino de plena seguridad en un contexto europeo.
Mm-hmm. Bueno, Guillermo, la imagen.
A mí me gustaría situar la imagen hoy, Mayer, en este nuevo ataque, en este nuevo sabotaje a una estación de telecomunicaciones, en la isla de Tenerife, ¿no? Ha ocurrido en el municipio de Santa Doltí, de Narguayo. Ya había dos ataques previos, alguno más también en Areje, pero sobre todo en la montaña de Guasa. Y fíjate que el martes pasado hablamos con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Arona, aquí en COPE, y nos decía que dos semanas después del último ataque en la montaña de Guasa, todavía había personas que estaban sin el municipio, personas sin el servicio de telefonía. Bueno, pues llama poderosamente la atención, Mayer. Esta vez, como digo, el municipio de Santiago del Teide va a afectar, y está afectando ya, de hecho, al servicio de telefonía de algunos habitantes de esta zona. Y la verdad es que, de momento, la Guardia Civil lleva el caso con las indagaciones con un riguroso silencio, como no podría ser de otra forma, pero en cualquier caso, todo parece indicar que está relacionado, que están y que puede ser la misma persona, el mismo grupo de personas, ¿no? Pero llama la atención la reiteración del hecho y, sobre todo, el fin que pueden estar persiguiendo.
¿Qué hay detrás de eso?
¿Qué hay detrás de eso? Es lo que la pregunta que nos hacemos. Es decir, ¿por qué, no? ¿Por qué se está atacando? En el primer ataque afectó, por ejemplo, también a la señal de la TDT en el municipio de Arona del Sur de Tenerife, en esa zona cercana a Guasa. Se pudo arreglar rápido, pero, insisto, dos semanas después del último ataque en Guasa, por ejemplo, todavía no se ha solucionado todo el problema de la telefonía móvil, y ahora llega este ataque en Arguayo, ¿no? Y creo que podemos poner el foco en esta noticia, Mayer.
Que además, Guillermo, esto puede poner en riesgo a lo mejor la asistencia a alguna persona que necesite en un momento dado ser trasladada a un hospital, que no pueda avisar. Entiendo que ahí está uno de los principales inconvenientes.
No estamos hablando precisamente de una de las zonas mejor comunicadas en ese sentido de la isla, ¿no? Siempre recordamos, y bueno, esto los habitantes de Santiago del Teide bien que lo saben, que es el municipio más alejado del área metropolitana, es el municipio más alejado de la capital de Santa Cruz de Tenerife, de toda la isla, ¿no? Y bueno, evidentemente no es una cuestión baladí, como decía Mayera, que hay que plantearse qué hay detrás de eso, ¿no?
Bueno, con toda la cautela, pero estaríamos ante una especie de terrorista de telecomunicaciones, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Insisto que el primer ataque que hizo no solo afectó a la telefonía móvil, sino también a la TDT y, por supuesto, a las redes, internet, etcétera, ¿no? La segunda cuestión que me gustaría valorar en esta imagen del día, ya lo comentaba antes Santiago con detalles a cuenta del reparto de menores y esas cifras que ofrecías, Mayer, pero sobre todo la de la insolidaridad, ¿no? Es decir, hay dos comunidades que han protestado especialmente, que son Castilla y León y Andalucía. Ya has explicado tú la cifra, es decir, nosotros aceptamos tener 3.000 menores aquí, el reparto de los otros 2.500 sale a 950 por comunidad autónoma. Realmente, como te decía ayer Candelaria Delgado, la consejera, no hay infraestructura en comunidades autónomas, bueno, no sé, como Andalucía, que es una de las más extensas de España, por ejemplo, para albergar 150 menores, no digamos ya Castilla y León, que es otra de las más extensas, aunque menos pobladas, pero más extensas en kilómetros cuadrados, evidentemente. Es decir, realmente no hay infraestructuras para eso. Es una, o sea, hablamos de 150.
Pero vamos a ver, estas comunidades que han protestado, son tres del PP y una de Cataluña, de Esquerra, ¿no? Que hagan lo que hacemos nosotros. Si mañana nos llega a nosotros un cayuco con 200 menores, ¿qué hacemos? ¿Inventarnos un centro sobre la marcha?
Es que nosotros tampoco tenemos infraestructura para 5.500 y los tenemos en este momento.
Nosotros somos los que menos tenemos.
Claro.
Sí, lo que no tiene son ganas, que no es lo mismo.
Claro, ni voluntad política, ni neopolítica, voluntad ética, porque esto es una cuestión de ética y de moral. Es decir, oye, tenemos que arrimar el hombro ante todo. Insistiendo en que Canarias se va a llevar la peor parte del largo, que son 3.000 menores. 3.000. Y ustedes me dicen a mí que en el resto de las comunidades autónomas, en las otras 16 comunidades autónomas, no podemos repartir 2.500 cuando nosotros nos quedamos 3.000. Es que es una cuestión para realmente indignarse, Mayer.
Sí. Santi, titular.
Sí, pues a mí la verdad es que me gustaría andar un poquito en ese informe que hemos conocido del Banco de España, ¿no? Que habla acerca de lo que es la falta de vivienda en Canarias. Asegura, por ejemplo, que entre 2022 y el año que viene, 2025, serán necesarios 45.000 inmuebles aquí en Canarias. Pero lo cierto es que si extrapolamos, o mejor dicho, si contamos los datos del conjunto del país, no te voy a decir terrorífico, pero vamos, sorprende muchísimo. Por ejemplo, hay un déficit de vivienda en todo el país de 600.000 inmuebles. Eso a pesar de que al mismo tiempo hay 4 millones de casas que están vacías. O sea, es que tiene narices el dato. Hacen falta 600.000, pero en cambio tenemos 4 millones que están vacías. Esto en principio parece que se concentra sobre todo allí en la península, en 5 provincias, en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante, por falta de suelo, entre otros conceptos. No sé si porque quizás no se ha recalificado o porque ya son zonas excesivamente saturadas o muy construidas. Pero la verdad es que cuando hablamos de los problemas de vivienda, a mí honestamente me gustaría que se tomaran más medidas en torno a estas viviendas vacías, porque 4 millones me parece una pasada. Ayer aquí el consejero dijo que se está ultimando la estrategia en Canarias para recuperar parte de las 200.000 que aproximadamente tenemos en nuestra comunidad y darles otra vida. Y me parece que es una de las principales acciones que se tienen que hacer. Está muy bien el tema de que se pueda regular el vacacional, porque dicen que ha afectado al alquiler tradicional, perfecto. Pero que haya este número de viviendas vacías con el problema que tenemos, no solamente para alquilar, sino también para que mucha gente joven pueda aspirar a comprar un piso, me parece terrible. Me parece un drama.
Bueno, mientras no cambie la ley de vivienda, habrá muchas viviendas vacías. Ayer, por ejemplo, conocíamos que en un piso turístico de lujo en La Coruña, se alquiló por un fin de semana, de alquiler vacacional, y un ocupa se lo quedó mes y medio. Hasta el alquiler vacacional ya está siendo ocupado.
Madre mía. Y fíjate que se supone que hay muchas medidas garantistas, ¿no? Que no solamente el propietario, sino la empresa también que intermedia, se ocupa de que no haya ningún tipo de problema. Incluso ahí ya vemos que tenemos esa ocupación.
David.
Yo tenía la misma referencia informativa que Santi ha expuesto, ¿no? El tema de la vivienda. Y creo que, de verdad, honestamente, fue el principal detonante de la convocatoria del pasado sábado, ¿no? De las manifestaciones en Canarias del 20A. Totalmente. El problema este de la falta de vivienda, el hecho de que un 40% de los hogares en alquiler tenga que hacer un sobreesfuerzo para poder pagar un arrendamiento y un 76% tiene dificultad para adquirir una vivienda, pues imagínense. Y sobre todo porque el propio Banco de España lo reseña, habida cuenta de esta ley estatal que lo que hace es desproteger a los propietarios. Y como añadido o coletilla a lo que estamos comentando de reparto de menores inmigrantes, es que no se entiende. Y yo cuando después de la reunión mantenida por las instituciones correspondientes salieron anunciando que Canarias iba a tener que acoger hasta un 150% frente a comunidades que, como han dicho ustedes, no van a repartirse más de 2.500 por todo el territorio peninsular, es una vergüenza y es algo que Canarias no puede permitir ni tolerar.
No. Bueno, Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Ayer nos echabas en cara que leíamos poco y hoy nos echas en cara que el inglés nos está costando, ¿eh?
De hecho, yo quiero empezar preguntándoles a David, a Santi, a ustedes dos, a Guillermo y
Mayer. David no tienes problema, David domina hasta el chino.
Do you speak English? Do you speak English, como se suele decir, ¿no?
Ya, como Nicolás Maduro.
Exacto.
Very well, Fandango.
Bueno, lo ha hablado de aquella manera. Nada, es que el nivel de los jóvenes españoles, más concretamente los que están empezando la universidad, que ya terminaron la etapa educativa de bachiller y demás, pues es que está empeorando su nivel de inglés. Y es que así lo acredita el índice Education First de nivel de inglés. Espero, los que me estén escuchando que sean angloparlantes, lo siento mucho, yo lo intento. Y es que en los últimos años, en los últimos 8 años, ha bajado bastante la puntuación. Así lo decía Xavier Martí, que es el director general de Education First en España, y achaca esto al sistema escolar español, que dice que básicamente, pues, que no da abasto. Aunque aquí en Canarias, la verdad es que escapamos un poquito por banda, no sé si es por la naturaleza que tienen las islas, pues, de recibir a muchos turista, ¿no? Y además lo uno a lo de la manifestación y demás. O es que, bueno, el modelo canario es un poquito mejor, pero aquí parece que sí que se mantiene bastante. Y dice el estudio que lo mantenemos sobre todo por ver series y jugar a videojuegos en doblaje original. Es decir, que esto, si no te mejora, te puede llegar a mantener bastante el nivel de inglés que se empieza a perder cuando ya terminamos bachiller. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes si ustedes lo ven así, si ustedes tienen un buen nivel de inglés, y bueno, si los oyentes nos pueden decir si ellos pues han notado mejoría o...
Menos mal que ahora ya en los colegios se está poniendo más énfasis en el inglés hablado, ¿no?
Exacto.
Porque nuestra época era gramática pura y dura y lo de la pronunciación, bueno, ya lo irás pillando, ¿no?
¿Te acuerdas del grammar in use? Yo no estoy de acuerdo con la referencia que hizo el experto al que se acaban de referir respecto a que es un problema escolar. No, es un problema social. Y el ejemplo lo tenemos, o el mejor ejemplo lo tenemos no muy lejos, Portugal. En Portugal toda la sociedad habla portugués e inglés. ¿Por qué? Porque ahí la televisión, todo lo que son programas no nacionales, no portugueses, se emiten en idioma original, prácticamente en inglés. Y cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier adulto, te habla un inglés cuasi perfecto, por el simple hecho de que desde la cuna, con perdón de la expresión, maman inglés a través de la televisión, que es verdad que es uno de los factores que aquí en Canarias... Pues, oye, te complementas ahora con las plataformas televisivas, ves muchas series en versión original, etcétera. Pero en un país como Portugal, un país hermano o vecino, allí todo el mundo habla inglés de manera natural.
Yo tengo una pregunta para ti, David. ¿Les cuesta encontrar trabajadores que dominen bien el inglés en los hoteles?
Do you have a question for me? mira, en perfiles jóvenes, por lo general, la mayoría se defiende en inglés, no que sea un inglés de Oxford o de Londres, pero bueno, tienen un inglés más que aceptable para iniciar una carrera profesional en los centros turísticos, no te voy a decir solo establecimientos alojativos, y luego en el día a día, con la experiencia, con la interacción con los clientes internacionales, pues lo vas perfeccionando y sobre todo te vas quitando el miedo a interactuar en el idioma extranjero.
Que al final eso es lo que te da la pericia y la maestría, ¿no? En cualquier idioma, el practicarlo, el poder hablar con otra persona que maneje y domine ese idioma y bueno.
Me dice aquí José Emiliano en nuestro WhatsApp, dice, este es el problema de los ocupas. Me manda una fotografía de cómo le dejaron un piso a unos amigos lleno de basura. Fíjate, Guillermo, que te enseñó la fotografía, es terrible cómo quedó ese piso, parece un vertedero de basura.
Qué vergüenza.
Javier Benítez, buenos días, sonido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, el sonido es para una concursante de MasterChef, ella se llama Tamara, dice que ni se ve en la final, ni quiere ser chef, ni sabe lo que hace en el programa, cito textualmente, ya lo escucharán, rodeada de cerdos.
Tamara, ¿te ves tú en la final?
No.
¿No?
No.
¿Y qué haces aquí?
No sé, a vivir la experiencia.
¿Te dedicarías a la cocina?
No, ni loca. Yo no quiero dedicarme a la cocina.
Pues me ofende lo que estás diciendo. Mucha gente ha querido entrar, mucha gente lucha por estar aquí. Aquí formamos chefs.
Estoy mejor fuera que dentro. Me considero una persona súper afortunada. Tengo una casa maravillosa, tengo un marido súper comprensivo y que me consiente en todo. No me gusta rodearme de cerdos y no sé qué hago aquí aguantando tonterías.
Pues si no sabe lo que hace ahí y está mejor fuera que dentro, que se largue.
A lo mejor estos son los del alquiler vacacional.
Será para cesar a la directora de casting o el director de casting del programa, me imagino, ¿no?
¿Y por qué les llama cerdos? Lo sabemos.
Porque no es cerdo.
Algo le habrá pasado durante el transcurso del programa.
Pero... Cerdo agridulce no es, ¿no?
Seguro que no. Esa receta no. No sé si la habrá preparado, pero seguro que no. Pero si no es que estar en un sitio y no tienes ninguna necesidad,
claro,
pues lo mejor es que te vayas. Ni siquiera presentarte porque estás ocupando una plaza que podría haber sido para otro u otra.
¿Y qué plato habrá preparado? Porque no son elaboraciones precisamente un sándwich mixto. Quiero decir, son elaboraciones bastante complejas las que pasan el casting para entrar al programa. Entonces,
habrá que cesar al director de casting, en todo caso, el programa.
Intuyo además que no es poco lo que les pagan a los concursantes, por lo tanto, o va muy bien o...
O por ahí puede estar la explicación de por qué se mantiene a pesar de trabajar.
Su estado anímico no tiene por qué lidiar contra su capacidad preparatoria culinaria, ¿no?
Sí.
Bueno, nuestros cocineros que están estos días en el Salón Gourmet de Madrid, que le lleven a esta mujer un poquito de cochino negro, a ver qué le parece.
Sí.
Cambia de opinión inmediatamente.
7:35, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valle Seco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Buques cisterna para llevar agua a Barcelona como consecuencia de la sequía, que ahora mismo afecta a una población de 6 millones de personas. No queda otra. 6 millones de personas que están ya desde hace unos cuantos días con restricciones. Esos barcos llegarán desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Reacciones a esto que hemos comentado de la concursante de MasterChef. Esto nos dice Eduardo. A ver si podemos escuchar a Eduardo.
Buenos días a todos. Hay que tener cuidado con esta gente porque muchas veces aprovechan los programas para buscar polémica y así coger fama, como han hecho en muchos programas. Buscan polémica para coger fama, porque a lo mejor esa es la estrategia de ella.
Y buenísimo el análisis que hace Alejandro.
Buenos días, Tamara. Esta lo que preparó fue cochino vietnamita con salsa a los realejos, con vista al Teide y turismofobia. Ay, por favor. Buenos días.
Bueno, vamos a dedicar unos minutos a analizar las consecuencias que puede tener esas restricciones del agua en la zona de La Matanza, perdón, de La Laguna, Tacoronte, La Matanza y El Sausal, ¿no? En toda esa zona que se ha visto afectada por las restricciones de Valtén, de la empresa Balsas de Tenerife. Vamos a hablar con algunos agricultores y vamos a saber también si vamos a tener papas o no vamos a tener papas este año. Pedro Hernández cultiva plátano, flor cortada, aguacates en la zona nordeste, en Tejina y Tegueste. Pedro, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Rafael Suárez, en este momento cultiva tomate, pepino y papaya. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Además, el verano pasado, con las restricciones de agua, ya perdió una cosecha de papaya, 500 matas con 5 meses de plantada. Y vamos a incorporar también a productores de papa. Manuel Reyes, agricultor y presidente de la cooperativa de las Medianías de San Juan de la Rambla. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan Díaz también es agricultor, productor de papa. Juan, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, voy a empezar con Pedro. ¿Qué significa para ustedes estos recortes de Valtén?
Pues bueno, aquí vamos haciendo lo que podamos poco a poco, porque los cortes van a ser por zona. Ahora mismo me está tocando regar a mí, estoy aprovechando. Y ver cómo evoluciona todo, porque la verdad que se presenta un verano que va a ser de caótico. Uh-huh. El año pasado ya fue bastante grave, pero este año peor todavía, porque el año pasado las restricciones llegaron en pleno verano. Uh-huh. Y todavía estamos en abril, o sea que nos queda guerra para rato.
¿Y plantan ustedes, Pedro, o se lo piensan?
Yo es que me dedico al cultivo del plátano y la flor cortada. Son cultivos intensivos, no es como la hortaliza que arranca plantas uh-huh. o papas o... Entonces lo mío es todo el año, no puedo...
O sea que lo peor es que se le echen a perder, ¿no?
Claro, no, al no regar, pues ya la platanera se resiente en las plantas y todo empieza a funcionar mal, pero no voy a abandonar, yo tengo que seguir y tenemos un personal que vive de esto, que nosotros vivimos de esto, 100% agricultores, y no podemos tirar la toalla tan fácilmente, ¿no?
Ya, ¿y usted, Rafael?
Dígame, Maya.
¿Y usted, Rafael?
Yo, mira, a mí me pasaría lo mismo. Yo no puedo abandonar, pero sí es verdad que las cosechas que tengo ahora mismo me van a aflojar mucho lo que es la producción. Incluso algunos se me irán también, porque si me ponen una vez a la semana, como me dicen de que van a restringirla, yo riego todos los días media hora. Si no me da la planta. Entonces, a ver qué hago ahora.
Porque ahora mismo, ¿cuánto tiene?
De momento no tengo.
¿Cuánto tiene de riego ahora mismo, Rafael, con estas restricciones?
Según tengo entendido, van a poner un día por semana. Uh-huh. Y yo un día por semana, pues aunque le dé 4 horas, o sea, 4 horas tengo yo que repartir por día.
Ya que... Tengo que
darle 3-4 litros de agua por gotero a lo que es la plantación diaria.
Yeah.
Entonces, me va a pasar como me pasó el año pasado con la papaya. estoy intentando buscar un depósito, si porque no tengo depósito, pero si el que no tenga depósito, pues seguramente le pasará igual que a mí, se tendrá que abandonar los cultivos cuando empiece la falta del agua.
Manuel, ¿y papas vamos a tener?
Alguna habrá, pero sí es verdad que nos hemos quedado resentidos con todos los episodios de altas temperaturas, calima, viento. En general, la verdad que ha venido todo fatal, a no ser las lluvias de marzo, que sí vinieron bastante bien. En general, estamos teniendo un año bastante malo como el año anterior. Entonces, pues se va a resentir bastante la producción. Estamos pensando que alrededor del 50-60% de pérdida de la producción estimada.
¡Qué barbaridad! Santi.
¿Cómo están? Buenos días. La verdad es que honestamente el panorama que nos están definiendo tanto Pedro como Rafael o Manuel pues no es demasiado optimista, teniendo en cuenta sobre todo pues lo que estamos comentando, que en los próximos meses la escasez de agua va a seguir y por lo tanto evidentemente pues las medidas de restricción que ha decretado en este caso el Cabildo de Tenerife. Rafael, nos comentaba usted al principio que tiene ahora mismo va a tener la posibilidad de regar tan solo un día, pero no sé si le han acotado también la cantidad de agua que puede usted utilizar en esa jornada.
No, el problema que tenemos es que ellos dicen, bueno, la zona esta la abrimos el lunes. Entonces, esa zona tiene agua el lunes, uh-huh. Pero ¿qué pasa? Yo estoy en la parte alta de la cosa de esa zona. Entonces, hasta que no rieguen los de abajo, y además de regar, llenen los estanques, que ellos tienen estanques, a mí no me llega agua, que es lo que me pasó en el caso del año pasado. Ese es el problema mío. Uh-huh. Yo digo, es que buscando, pidiéndole favores a los vecinos, que algunos tienen estanque y tal, y con eso voy a intentar remediarme, pero no es el remedio, porque yo no puedo estar dependiendo de la gente. Tendré que hacerme un depósito un día, pero es que si después están diciendo que si el agua también la están cogiendo de los pozos, la están cogiendo también para otras cosas, uh-huh. Pues estamos viendo.
Porque entiendo, Rafael, claro, que al estar en la parte alta usted tiene que estar a la espera de que terminen en zonas más bajas y que esas personas no solamente rieguen sus producciones, sino también llenen sus depósitos, que entiendo que es una medida, obviamente, pues que tienen ahí de retén de agua para por si acaso.
Claro, yo el que tiene depósito por debajo, pues abre la llave y cuando se le llene, cierra. Entonces yo no puedo controlar que este señor abra o cierre, y yo pues hasta que no cierren ellos por debajo, yo no tengo presión.
Usted esto lo ha dicho a, no sé, pues al responsable de turno que le haya comunicado, o a Valtén, por ejemplo, si se va a estar más pendiente en este caso ante lo que es una evidente necesidad de todos los agricultores para regar sus extensiones, de que ese agua se pueda repartir de forma equitativa, que le llegue a todo el mundo.
Sí, es que a ver, es que ellos lo tienen por zona, ellos dicen, bueno, esta finca, pero creo que esta finca tiene un kilómetro de larga. Entonces yo estoy en la parte alta de esa finca, mañana se la ponen a la otra finca. Entonces yo me vengo en ese problema. Yo ya el año pasado puse reclamaciones y tal, y lo único que me dijeron es que, claro, es que Valtén no se compromete a tener agua todos los días.
O sea, y estamos en abril. Juan, sí, sí. ¿Y usted cómo lleva lo de las papas?
Papas y hortalizas en general, al final, como decimos nosotros, tú ten en cuenta que son cultivos que necesitas cada 2-3 días estar regando. Imagínate la influencia con la ola de calor, los cambios estos de tiempo, va a ser bastante dañino para el cultivo.
O sea que complicado, ¿no? Porque si estamos así en abril ya.
Abril, y ahora cuando la papa empieza a tuberizar y necesitas más lo que el agua, los días son más largos y todo. Y después la calidad encima es mala la que tenemos. ¿Qué podemos hablar más? Yeah. Si no hay un cambio de tiempo, lo que sea.
David.
Sí. Buenos días a todos. Permítanme que me salga un momento de la tangente del problema del agua. Ustedes son actores fundamentales para el turismo en Canarias, tanto desde el punto de vista de suministradores de productos hortofrutícolas, como además, también muy importante, protectores y embellecedores de nuestro paisaje a través de sus cultivos. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que está pasando en torno al principal motor económico de Canarias?
Bueno. Hombre, yo si quieres puedo dar mi opinión respecto a esto. Yo llevo años muy preocupado con... Yo creo que las islas necesitan un control de residencia porque es un territorio muy limitado, que el turismo de masa, al final se está viendo las estadísticas,
que no está generando riquezas, todo lo contrario, no está generando problemas de vivienda, cada vez somos más pobres, los servicios están peores, las carreteras colapsadas. Ahora con el tema del agua y la luz también, por lo visto, estamos cerca de tener más ceros energéticos. Entonces yo creo que este modelo no nos sirve. Tenemos que hacer algo para cambiarlo y que sea sostenible en este sentido, en mi opinión.
Rafael, por ejemplo, ¿qué dice de esto?
Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero. Yo, si es verdad que el tener la finca cultivada y tal, pues da, es como quien dice, como quien tiene un jardín que va y ve aquello bonito. Pero si no tenemos opciones a mantenerla, pues se verán.
Y ustedes tengan en cuenta ahora la zona de medianía, ahora mismo se queda ahora seca completa para el tema de incendios y todo, va a ser un problema bastante grande. Escasez de agua para los incendios.
Sí, un poco por todos lados nos machaca, como diciendo tú, no hay forma.
Y después una de las cosas que quiero recalcar, el tema de la papa de color, que va a ir desapareciendo prácticamente.
Y ya le tenemos, Juan, a 10 euros el kilo y un poco más de 10 euros la ha visto también, con lo cual si sigue desapareciendo la tendremos que comprar a un precio de lujo, ¿no?
O ponte en el lugar del agricultor, el pobre, que siembra una papa autoconsumo y una papa que promociona en turismo, si no tiene.
Sí, está claro. Pues le agradecemos a los cuatro que nos hayan contado en primera persona cómo están viviendo esta falta de agua, tanto por los cortes de riego como por la escasez de precipitaciones. Pedro,
mucho ánimo.
Rafael, Manuel, Juan, gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
7:50.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice Domingo que en La Esperanza no tienen restricciones de riego porque no tenemos riego. Las ventajas de no existir. Por ende, no hay agricultores. La economía aquí depende del turismo. Tú mismo te buscas la vida. Y Fran nos dice esto.
Buenos días, Mayer. Desde luego, el inteligente que puso esa opción de darle 4 horas al día para que pueda regar, una vez a la semana será, no tiene ni puñetera idea de lo que es el campo. No cogió un secho en su vida, porque las plantas no se riegan una vez a la semana, ni las hortalizas una vez a la semana 4 horas. Así te la carga. Es que de verdad, es que así lo va.
Sí, si no tiene un depósito donde acumular esas aguas, que esas 4 horas de agua que le suministran, pues lo tiene complicado, ¿no? Por eso nos decía Rafael que el año pasado perdió 500 matas de papaya. Se pone esto complicado, David, ¿eh?
Sí, lo de la emergencia hídrica viene siendo una de las consecuencias de este cambio climático que todavía yo no entiendo cómo hay gente que lo niega. Nosotros ya hemos visto cómo de pasar de 3-4 episodios de calima al año en este último invierno, de un total de 90 días, tuvimos 78 con calima, con lo que eso lleva aparejado de sequía en pleno invierno para nuestro territorio, para nuestro campo. y evidentemente o empezamos a articular, como en el caso de Gran Canaria, mecanismos o infraestructuras tipo Salto de Chira que van a permitir embolsar agua en un recinto, en las presas ya existentes, para suministrar a nuestro campo las medianías y la cumbre, o aquellos territorios insulares que no dispongan de este tipo de embalses y infraestructuras van a sufrir muchísimo.
David, Santi.
Sí, Mayer, yo estaba pensando cuando escuchaba a Rafael o a Pedro en algunas de las posturas más extremistas que he escuchado en los últimos días, bueno, pues de estas personas que están pidiendo un cambio de modelo turístico aquí en Canarias, que venían a decir un poco o defender cómo pues hace 50, 60 años se vivió una especie, en su punto de vista, situación idílica en la que pues muchísima gente aquí en Canarias se dedicaba al campo porque todavía no teníamos turismo, como si fuera un modelo a seguir y a plantear ahora mismo. Bueno, pues a lo mejor a estas personas les convendría mucho haber escuchado el testimonio de los cuatro agricultores con los que hemos conversado ahora mismo para que se dieran cuenta de las dificultades que tienen que atravesar día tras día. A estas personas les da igual que llegue uno o 16 millones de turistas. Ellos se enfrentan a un problema gravísimo.
Bueno, una de las reivindicaciones que vimos en las manifestaciones del pasado sábado fue el no a la extracción de tierras áridas en Fuerteventura, que como saben hay tres puntos donde está planificado que se puedan extraer estas tierras raras, ¿no? Puerto del Rosario, en Pájara y también en la Oliva. Lola García es la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Lola, buenos días.
Buenos días.
Al final, ¿usted cree que se extraerán estas tierras raras?
Bueno, yo espero que no, cuando no solo todas las administraciones públicas de la isla de Fuerteventura, sino toda la ciudadanía está pidiendo que no, o está diciendo que no a las tierras raras, yo espero que el gobierno pues escuche a la ciudadanía, que es lo que les corresponde a los políticos y a las políticas, y más cuando lo tienen más que justificado. Estamos hablando de reserva de la biosfera, zona CEPA, Red Natura, yacimientos arqueológicos. Dese en cuenta que una de las zonas que pide está dentro el Barranco de los Encantados, dunas fósiles que son VIP. Eso para que se hagan una idea. Entonces, vamos.
¿De quién depende esto, Lola?
De que vean esto ahora. Ellos solicitaron la autorización. Esto depende de la Consejería de Industria, realmente la Dirección General de Industria.
Pero ¿nos podría explicar, Lola, cómo está? Muy buenos días. El efecto que podría tener en el territorio la extracción de estas tierras raras, es decir, ¿cuál es el daño?
Vamos, imagínese usted que al final es una mina a cielo abierto y estamos hablando de 1,5 kilómetros en Puerto Rosario, pero 19 kilómetros cuadrados en Pájara y 25 kilómetros en el ayuntamiento en la zona de La Oliva. Estamos hablando de 45 kilómetros cuadrados, que yo ponía una comparación para que la gente se hiciera una idea, que viene a ser lo que son los núcleos más importantes, viene a equipararlo a los núcleos más importantes de la isla de Fuerteventura, lo que es Gran Tarajal, Puerto Rosario, Corralejo y Pájara. Lo que es el núcleo en sí, es mover mucha tierra y destrozar. Y expertos hablan incluso de la contaminación del suelo y del mar.
Entiendo que en esto último quizás es lo más grave, esa contaminación que se puede generar. Me salgo un poquito de este hecho concreto de las tierras raras, presidenta, para plantearle lo que es a lo mejor una pregunta que tiene más que ver con futuribles para en el caso de Fuerteventura y el debate que se ha planteado ahora mismo en Canarias sobre lo que es el actual modo que tenemos de ganarnos la vida, como es el modelo turístico. Bueno, si lo cambiamos y, por ejemplo, se reduce el número de personas que nos visitan, hay una actividad económica que se pierde y por lo tanto pues personas a lo mejor tendrían que emplearse en otros trabajos, en otras ocupaciones. ¿Qué otras alternativas se pueden plantear de cara a futuro? Se lo digo sobre todo porque veo muchas veces como se dice que no a todo. En este caso creo que hay una componente medioambiental que puede ser justificable, pero veo muchas veces el no como primera opción frente a otras opciones económicas para las islas.
Que puede ser justificable, no, sino que es justificable. Porque estamos hablando de un territorio frágil, limitado, no es un territorio continental, es una isla, por lo tanto es un problema. Nosotros lo que tenemos que tener, buscar también, es calidad de vida. Pues mucho dinero que tengas, pero si no tienes una calidad de vida, si no tienes una zona, un hábitat saludable donde vivir, pues poco vas a vivir. Eso es lo que estamos diciendo nosotros en Fuerteventura. ¿Y a qué nos podemos dedicar? Pues mira, el sector primario es fundamental, que tenemos que reactivar y potenciar, pero es que nosotros también estamos con la innovación. El parque tecnológico, hemos hecho una apuesta clara desde el Cabildo de Fuerteventura y todas las administraciones también, y ahí es donde tenemos que ir a buscar la diversificación económica. Nosotros también hablamos, oye, de las conexiones que tenemos que tener, por eso es importante que reúna todo toda la seguridad, pero la conexión con África, que es un continente que está en desarrollo, también es fundamental. Es decir, tienes que avanzar en diferentes opciones para el pequeño comercio y sobre todo la exportación, que también tenemos producto de